¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona.
En nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Vamos con la última hora del programa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te haces tantas preguntas? La respuesta, en este tiempo de radio, el tiempo más curioso, en la noche de Arjona.
Something in the way she knows. And all I have to do. Think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how.
Siempre se ha dicho que para investigar un crimen debes meterte en la mente del asesino.
¿Sabéis lo importante que es coger a este cabrón y hacerlo rápido? En esta zona no ha habido muertes así en años. Dejo todo este asunto en tus manos. Resuélvelo, ¿vale?
Sí, señor.
Esto de meterte en la mente del asesino es una tarea bastante complicada. No es fácil de hacer. Pero en nuestro país tenemos una persona que puede que lo haya conseguido. Antes de hacerse policía ya era psicólogo y durante su carrera profesional ha intentado unir la psicología y el trabajo policial, sobre todo en la investigación de delitos muy graves. Entre otras muchas cosas que ahora descubriremos, es inspector jefe de Policía Nacional en segunda actividad. Se llama Juan Enrique Soto Castro. Juan, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Oiga, ¿esto de Policía Nacional en segunda actividad qué significa?
Pues significa que ya no estoy en el servicio activo, viene a ser como una especie de reserva, ¿no?, del ejército. Ya no porto uniforme, placa ni pistola, pero sigo siendo policía hasta que me jubile.
Entiendo. Primero fuiste psicólogo. ¿Cómo decides hacerte policía y unir ambas actividades?
Bueno, pues la respuesta no es así muy emocionante. Fue una sugerencia que me hizo un jefe de una clínica donde yo trabajaba después de la carrera y me dijo, ¿por qué no te metes en la policía? Ahí puedes ser psicólogo para toda la vida. Y yo la verdad es que jamás me lo había planteado, pero vamos, ni por asomo. Pero a partir de ese momento, bueno, se convirtió en una opción. Me presenté y tuve la fortuna de aprobar la oposición y este es el resultado.
Uh-huh. En más de 30 años de carrera policial, te has especializado en el análisis de conductas criminales. Has sido fundador de la sección de análisis de conducta de la Policía Nacional, especializada en la elaboración de perfiles criminales y el análisis del comportamiento de los delincuentes. ¿Hay un mismo patrón para todas estas investigaciones, para estas conductas criminales?
No, cada agresor es único. Donde sí encontramos un patrón que al final llamamos método es en el modo de abordar desde el punto de vista de la psicología todas las investigaciones. Pero cada caso es único, más sobre todo en un país como España que los homicidios son fundamentalmente de caso único. Es decir, las tipologías son muy diferentes y patrones muy, muy generales no vamos a encontrar.
Juan Enrique, ¿cuál ha sido el caso más complejo al que te has enfrentado?
Bueno, complejos ha habido muchos. Al final uno asume, por ejemplo, que el más difícil es aquel que no se ha conseguido resolver, más que nada pensando en el resultado, ¿no? Y dentro de esos, pues quizá el que en mi carrera más destaca fue un triple homicidio que se cometió en Burgos, en el que murieron tres miembros de una misma familia hace algo más ya de 20 años.
Cuando dices murieron, ¿quieres decir que les asesinaron?
Los asesinaron además brutalmente con, bueno, fue aquello un ensañamiento muy, muy cruel, ¿no? Y ese caso sigue sin esclarecer.
Has introducido la psicología forense como un método clave en la investigación policial. ¿Esto de la psicología forense, para qué sirve a la hora de resolver un delito?
Bueno, pues sobre todo porque se convierte en una herramienta adicional. Podemos afirmar que las herramientas, sobre todo hablando de delitos graves, las herramientas tradicionales funcionan en la generalidad de los casos. Es decir, más de un 80% de los homicidios en este país se esclarecen. Y es un índice que está muy bien. Pero claro, si pensamos que hay, redondeando, un 15% de homicidios que no se resuelven a pesar de los enormes medios y conocimientos que hay ahora, quiere decir que hace falta algo más. Y ese algo más, en muchos casos, lo proporciona la psicología, que lo que consigue es mirar de otra manera un hecho delictivo, centrándose en las conductas que podrían haberse cometido en esa interacción agresor víctima, y eso al final acaba generando preguntas, sobre todo en función de por qué decidió el agresor elegir esa víctima, por qué eligió ese momento, por qué eligió ese lugar. Y al tratar de responder a esas preguntas estamos generando vías de investigación. Y eso es lo que le convierte a esta metodología psicológica en una herramienta adicional y que resulta muy útil en muchos casos.
Esto es lo que se denomina el método Vera: víctima, escena del delito, reconstrucción del delito y autor, método que tú has creado.
Es una parte. El método Vera se utiliza cuando no tenemos ninguna idea de quién puede haber sido el agresor. Es decir, es pura y simplemente perfilación criminal de agresor desconocido. Eso que toda la vida, dentro del tiempo que lleva esta disciplina en marcha, hemos llamado el criminal profiling, ¿no? Pero es solo una parte. El análisis de conducta se puede aplicar a muchas otras cosas. A cómo hacer una detención, cómo preparar, llevar a cabo y analizar después un interrogatorio, a cómo analizar llamadas telefónicas que se han hecho a los servicios de emergencia, a cómo hacer una autopsia psicológica. Es decir, las posibilidades del análisis de conducta criminal son mucho más amplias que la de únicamente la perfilación criminal, aunque esta ya de por sí es muy interesante.
Uh-huh. Inspector, imagine que estamos ante el caso de un violador o de un asesino en serie. ¿De qué forma afronta, inicia una investigación de este tipo?
Bueno, pues ahí sí que volveríamos, retomaríamos ese método, y el método Vera. Y la idea es recopilar de lo que exista en la investigación todos los datos posibles para agruparlos en una de esas cuatro categorías: víctima, escena, reconstrucción y autor. Una vez que tenemos todos esos datos ordenados, cada uno en su categoría, empezamos a establecer relaciones lógicas entre esos datos. La idea es responder a esas cuestiones que esbozaba hace un momento. ¿Qué características tiene esa víctima que haya supuesto que la hayan elegido? ¿Qué características tiene el lugar, tanto de espacio como de tiempo, que implique que hayan elegido ese lugar y ese momento? ¿Por qué la dinámica de actos es la que es? Eso implica todo un proceso de toma de decisiones en función de cómo se está produciendo la interacción entre víctima y victimario. Pues eso es lo que vamos haciendo desde el punto de vista psicológico, enfocándonos siempre en esos procesos cognitivos, como la toma de decisiones, el manejo de situación, la atención, la percepción, la motivación, que es fundamental. Ese es el corazón de esta forma de trabajar.
Uh-huh. Su trabajo ha trascendido a la televisión con el rodaje de una docuserie titulada En la mente del criminal.
La investigación psicológica del delito es un enfoque de la investigación de un hecho criminal en el que lo que buscamos son las conductas.
En esta docuserie se han repasado casos como el violador del búho, el psicópata adicto a matar de Santa Cruz de Tenerife, el simulador en el que se logró desenmascarar una mentira que ocultaba un crimen. ¿Cómo ha sido la experiencia, inspector?
Bueno, pues ha sido. Yo todavía no me lo creo. Yo hace unos meses incluso publiqué una biografía de toda esta carrera profesional y no se me ocurrió mejor título que el de Vivir en el asombro. Y es que para mí resulta lo más acertado. Yo cada vez que miro hacia atrás y recuerdo eso que comentaba antes de aquel jefe que me decía, si entras en la policía puedes ser psicólogo para toda la vida. Si yo recuerdo esa frase y la veo desde la perspectiva de hoy, no puedo por menos que vivir asombrado, ¿no? Todavía me cuesta creer que me haya pasado todo esto profesionalmente desde aquel día 12 de septiembre del 94 que entré en Ávila por primera vez como inspector alumno.
Juan Enrique, fíjese, un psicólogo en una clínica de pronto le proponen la idea, le sugieren la idea de sumarse a la Policía Nacional, de pronto se ve uniformado y con una pistola, siendo una autoridad, de pronto se mete en este mundo y empieza a encontrarse probablemente con la escoria más relevante de la sociedad. ¿Cómo controla? Porque en esta docuserie no solo muestra usted su trabajo, sino también el impacto emocional y psicológico. ¿Cómo controla usted el volver a casa y dejar todo lo que ha vivido en la puerta? Esto supongo que al principio debió costar mucho más que con el desarrollo de su carrera, a partir de la experiencia, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Además, de alguna manera hay múltiples profesiones que trabajan con el sufrimiento ajeno. Yo soy policía, pero tenemos a los servicios de emergencia, todo el ámbito sanitario trabajan con el sufrimiento ajeno y de alguna manera, a base de adquirir experiencia y conocimientos, pues vas gestionando unas veces mejor y otras peor, porque es verdad que hay casos que se sobrellevan mejor o peor que otros, pero al final la experiencia es importante en estos casos. Pero al mismo tiempo, esa experiencia que puede que nos vaya endureciendo, de alguna manera se convierte en lo que al final convertimos en esa palabra que para mí es fundamental, que es la de profesionalidad, ¿no? A pesar de lo que estás viviendo, a pesar de entrar en el aspecto emocional hasta lo más profundo, tu objetivo siempre es que ese caso se esclarezca, ¿no? Y eso está por encima. Es verdad que luego hay que tener estrategias, ¿no?, para ventilar todas esas emociones acumuladas y además es una cuestión de salud mental. Por lo tanto, hay que buscarse el modo. No queda otra.
En su caso, ¿cuál ha sido esa puerta de ventilación?
Bueno, pues tener, por supuesto, eso me parece siempre fundamental, un equipo de trabajo que sabe lo que se trae entre manos, ¿no? En la sección hemos sido, justo además el tiempo en el que yo estuve de servicio, éramos todos psicólogos y eso nos permitía manejar muy bien, gestionar estas situaciones entre nosotros. Lo comentábamos todo, reíamos, llorábamos, manejábamos las frustraciones y también los éxitos. Y luego, por supuesto, tener apoyo social. Una vez que sale uno del trabajo, pues poder hablar, tener alguien que te escuche, tener determinado ocio que te permita evadirte, eso es importante. Para mí, por ejemplo, lo esencial es escribir y plasmar por escrito no solo las vivencias, sino todo lo que de alguna manera pasan por mi cabeza y que me permiten ese distanciamiento de una actividad tan intensa emocionalmente.
Correcto. Acláreme una cosa. Está en reserva, pero no está jubilado. Por tanto, debo entender que no ha llegado a una edad. Es decir, ¿cómo casamos esto? No estoy jubilado, pero estoy en reserva.
Sí, vamos. Yo ahora mismo tengo 58 años, así que todavía hasta que me jubile queda un tiempo. Digamos que es una especie de suspenso, ¿no?, de la actividad. Si Dios no lo quiera, ahora mismo la situación social se complicara de una manera enorme, pues seguramente la superioridad dijera, ordenara, a ver, todos estos que estáis ahora en suspenso, volver, poneros el uniforme que hacéis falta. Es decir, yo sigo dependiendo todavía de la Jefatura Superior de Madrid, así que en cualquier momento, por determinadas circunstancias, me podría reactivar. y volver al servicio activo.
Entiendo. Usted mismo nos hablaba de Vivir en el asombro, este libro, Memorias de un psicólogo criminalista, de la editorial Tecnos. Quien se acerque a esta publicación, ¿qué encuentra? ¿Una autobiografía, un relato de sus experiencias, la suma de una y otra cosa?
Sí, la suma de una y otra cosa, pero sobre todo desde el ámbito profesional. Es decir, yo ahí no cuento mi vida personal más allá de los elementos que permiten proporcionar un contexto. Lo que realmente intento es plasmar ese itinerario profesional que me ha llevado desde un ingenuo inspector de policía que se encontraba con la investigación de su primer homicidio hasta el momento actual en el que me encuentro formando en psicología criminalista a docenas y docenas de universitarios, policías de España y Latinoamérica, etcétera, etcétera. Todo ese camino, todo ese periplo que está lleno de subidas y de bajadas, de mucha intensidad, es lo que yo he intentado compartir. Ha sido mucho de ventilación también, porque hay muchas frustraciones. Yo creo que en el fondo lo que pretendo es soltar, ¿no?, toda esa emoción y sobre todo compartir con la intención de animar a otros a que hay que arriesgar, a que hay que luchar por lo que uno cree que debe ser su meta, su objetivo, y eso es lo que he tratado de hacer. Otra cosa es que lo haya conseguido.
Inspector, titula su libro Vivir en el asombro. ¿Se sigue sorprendiendo cada día de lo que es capaz de hacer el ser humano?
Sí, no cabe duda. Y yo creo que eso nos va a pasar a todos, vivamos en la época en la que vivamos. Por desgracia, vivimos ahora unos tiempos de una gran convulsión, de una enorme incertidumbre. No tenemos claro cuáles son los medios de controlar lo que nos puede suceder, y cada dos por tres la crónica de sucesos nos demuestra que efectivamente la realidad sigue superando con mucho a la ficción.
Inspector Soto Castro, gracias por atenderme, muy amable, gracias.
Muchas gracias, Adolfo.
Vamos a trasladarnos hasta Los Ángeles. Era el día 15 de enero de 1947. Allí apareció el cadáver mutilado de Elizabeth Short, una joven de 22 años, conocida como la Dalia Negra.
Bien, escuchad. Los periodistas no deben ver el cuerpo. Los fotógrafos acaben con sus fotografías y que el equipo forense cubra el cuerpo en cuanto hayan acabado. Hemos acotado un perímetro a 2 metros. Si lo cruza un periodista, detenedle. Señores, antes de que esto se nos vaya de las manos, dejaré claras algunas cosas. La publicidad atrae confesiones y estas atraen a locos, embusteros y pistas falsas, así que ocultaremos algunas cosas.
El crimen nunca se resolvió y acabó convirtiéndose en un juego intelectual para escritores, periodistas y cineastas, que acabaron inventando todo tipo de teorías sobre la víctima y su asesino. ¿Por qué 78 años después Beatriz García Guirado ha escrito un libro sobre este caso? Beatriz, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
¿Por qué tantos años después del crimen te interesas por el caso?
Pues mira, fue una cosa bastante casual. Me habían encargado que escribiera un capítulo sobre el esoterismo, el ocultismo en David Lynch. Y cuando estuve investigando, me llegué a la sorpresa de que Lynch estaba absolutamente obsesionado con el caso de la Dalia, ¿no? Incluso llegó a citarse con el detective a cargo de la investigación en épocas más posteriores. Hablaba de unas fotografías muy extrañas hechas con flash en la noche. Entonces, él lo mencionaba como parte de lo maravilloso. Él decía que el caso de la Dalia era uno de esos misterios que te hacían soñar. Y dije, hostia, qué cosa tan rara, ¿no? Que un feminicidio pueda causar esa fascinación, que pueda ser descrito de esa manera. Y empecé pues un poco a tirar de hilos, ¿no? Con la intención, que eso es un poco lo que explico en el libro, de escribir una novela negra. Luego me di cuenta de que mucha gente se acerca al caso con este objetivo, pero queda preso de la maldición de la Dalia, algo que yo llamo la maldición de la Dalia, que es que al final intenta resolver el caso y quedas atrapado en una especie de maraña de conjeturas, ¿no? Y esas conjeturas todas cuentan diferentes historias para llegar a lo mismo, ¿no? Que es que hay una chica muerta a la que se le infieren una serie de cualidades, de identidad, ¿no? Y tú vas cambiando los hechos a voluntad para pillar al asesino.
Vamos a poner un poco de orden en nuestra conversación. Vamos a dar contexto a nuestros oyentes. Y vamos a comenzar por el principio. ¿Qué ocurrió la noche del crimen, el 15 de enero de 1947 en Los Ángeles?
Bueno, lo que ocurrió, eso fue la mañana del 15 de enero, sobre las 11 de la mañana del 15 de enero, más o menos, una barriada de clase media, de parejas jóvenes, en un momento en el que la construcción estaba parada, así que había muchos terrenos baldíos, ¿no?, en ese barrio tan joven, aparece casi al borde de la carretera una chica, el cadáver de una mujer cercenado, ¿no?, digamos, partido en dos, muy visible, y una ama de casa que iba camino al zapatero la vio, la confundió con un maniquí. Fíjate qué cosa, luego acabarían todas las crónicas descrito de esa forma, ¿no? Y llamó a la policía pues para que no escandalizase a los niños del barrio. Cuando la poli llega allí, pensando que que era un maniquí, una muñeca, se encuentra con un cadáver real, ¿no? Y entonces a partir de allí, del mismo momento en que se halla el cadáver, es cuando empieza todo el circo, ¿no? Un circo que la acompañaría hasta el día de hoy.
Correcto.
No se identifica en un momento, en ese momento no se sabe quién es. Efectivamente tardarán varios días en saber su identidad, lo cual va a generar una serie de juegos periodísticos bastante interesantes y por supuesto macabros, y luego sabrán. Primero los periodistas, que son los que van a llevar la voz cantante en este caso antes que la policía, sabrán que se trata de Elizabeth Shore, de una chica de 22 años, y poco a poco se establecerá un juego con a partir de anónimos y de conjeturas y de gente que llamará para decir cosas sobre la víctima, ¿no? Se establecerá un juego en el que se van a encontrar otras pertenencias de ella, ¿no? O sea, entre ellos un baúl con una serie de fotografías, una serie de tarjetas de invitación, una agenda misteriosa con nombres que no llevaron a ninguna parte y que acabarán alimentando todo el mito de la Dalia.
Entiendo. ¿Hubo algún sospechoso o se detuvo a alguien?
Se detuvo a muchísima gente y hubo muchísimos sospechosos. Hay una terna que va cambiando a lo largo de los años, pero ninguno se ha demostrado como verdadero, ¿no?, autor del crimen. Y además los sospechosos de lo más excéntrico que te puedas imaginar. Fíjate, en un principio se pensó que era un triángulo de amor lésbico, porque claro, la policía conjeturaba que cómo pudo ser. Ella llegó a Los Ángeles un 9 de enero y el 15 aparece su cadáver, hay una semana perdida en su vida, y la policía pensó en un momento, bueno, ¿cómo puede ser que esta chica, a la que se le vio en diferentes sitios como si fuera un ovni, ¿no?, en diferentes lugares a la vez, viviera esa semana sin que nadie le prestase ropa? Lógicamente, pensó la policía, se la prestó una lesbiana, ¿no?, la misma lesbiana con la que estaba liada. Y entonces buscaron una lesbiana en los diversos clubs de ambiente. En otras ocasiones el sospechoso pues ha sido desde, pues no sé, el más rocambolesco de todos, era un excéntrico médico angelino que sí que estuvo tangencialmente vinculado al caso, el doctor George Hodel, que cometió el crimen, se dice, dentro de una de las teorías, para emular las obras de Man Ray, ¿no?, del fotógrafo Man Ray, que sí que tuvo relación en su momento con George Hodel y estuvo en su casa, ¿no? O sea, es de lo más disparatado todo. Al final iban saltando y cualquiera era podía considerarse un sospechoso, es decir, nada más que hubiera un indicio, de repente saltaba a la prensa y eso llevaba a montones de especulaciones, ¿no? El más famoso, uno de los más famosos que aparece en el libro de Elroy, la novela, es el cabo Dumais, ¿no? También otro tío que llegó a su base a su base militar con los pantalones ensangrentados y recortes del asesinato de Elizabeth Shore en los bolsillos, ¿no? y como muchos de estos sospechosos, lo que le decía a la prensa es, yo creo que le he matado, a la prensa, perdón, a la policía, yo creo que le he matado, no lo recuerdo bien, estaba a tope de benzedrina, de anfetamina y de cafeína, y yo creo que sí, pero al final resultaron historias inventadas que no encajaban con la vida, que fue muy corta, digamos, de Elizabeth Short en Los Ángeles, que fueron pues unos pocos meses, de hecho.
¿Esta mujer, Elizabeth Short, tenía familia o amigos que pudieran reclamar una investigación más exhaustiva?
Sí, la familia de Short estuvo desde el primer momento presente, ¿no? Pero de una forma muy triste. O sea, ellos sí que estaban buscando justicia y la reclamaron abiertamente, pero al final dejaron de esperar nada, porque el papel que, la forma en que se la trató a ella los desalentó, ¿no? En un primer momento, cuando la prensa, antes que la propia familia, la prensa se enteró de la identidad de Elizabeth Short a través de... porque ellos llevaron la voz cantante a través de las huellas dactilares de Elizabeth Short, que ellos prestaron una máquina a la policía para poder enviar las huellas al FBI y así identificarla, porque ella había sido arrestada anteriormente, así que sus huellas estaba fichada, digamos. La prensa consiguió esa identidad de Elizabeth Short.
Entonces
hay un momento escalofriante del caso, muy al principio, en el que el editor del Examiner, Jim Richardson, hace que su gente llame a la madre de Elizabeth Short a su casa y le dicen que su hija ha ganado un concurso de belleza. Ellos sabían que Elizabeth Short estaba muerta, pero entonces el señuelo era, cuando la madre coja el teléfono, tú le sacas toda esa información que puedas sobre quién es Elizabeth Short, cómo era de niña, sus notas, todo lo que sepas de ella, y en un momento determinado vamos a decirle, no, señora Short, su hija está muerta. Y entonces la traeremos a Los Ángeles, que fue lo que ocurrió, ¿no? O sea, el papel que tuvo la familia, pues para la propia familia que vive escondida a día de hoy, fue muy desalentador. Entonces, aunque estuvieron detrás del caso poco a poco, viendo el tratamiento que recibía Elizabeth Short en la prensa, cómo se la ponía de vuelta y media y se inventaban todas las historias que se inventaron, ¿no?, acerca de ella, que si era una wannabe, artista, que si iba con un hombre o con otro, todas estas historias, pues ellos decidieron al final no leer ni un periódico.
¿Por qué la llamaban la Dalia Negra?
Pues esto fue fue un apodo, hay gente, hay un mito, uno de los mitos más extendidos y erróneos es que fue la prensa la que inventó ese apodo. Pero en realidad se la llamaba a ella la Dalia Negra antes de su muerte. En el 46 hubo un éxito del cine negro, La Dalia Azul, ¿no? Un éxito de fue una película muy exitosa. Entonces era muy misterioso, ¿no? Era una película en la que había una femme fatale, bueno, las clásicas historias policiales, ¿no? Un veterano de guerra que se le acusaba del asesinato de su mujer. Y entonces, como ella estaba en ese momento, ese verano, en Long Beach, conociendo a un chico, otro militar con el que se veía, y la veían ellos muy misteriosa, siempre vestida de negro, iba a un cierto drugstore, ¿no? Tenía como su glamour. Todos los chicos del drugstore, ¿no?, le empezaron a llamar así, la Dalia Negra. Por tanto, cuando muere y los periodistas empiezan a tirar del hilo y llegan al drugstore y le dicen, sí, la llamaba la Dalia Negra, ya tuvieron su nombre criminal.
Ya, ya,
¿no?
Ya.
Un nombre con gancho.
Oye, tu trabajo de investigación se traduce en la publicación del libro La chica muerta favorita de todos. Ahí cuentas que se convirtió en un juego intelectual para muchos. ¿Qué nombres conocidos participaron en ese juego?
Bueno, a ver, hay como, claro, nombres conocidos por nosotros, como escritores, está James Ellroy, ¿no? O sea, todo este juego intelectual empezó a partir de la publicación de la Dalia Negra. O sea, hay dos épocas en el caso. La época del propio caso en sí, del 47, 48, 49, luego fue perdiendo fuerza, ¿no?, hasta los 60, y luego en el 87, cuando James Ellroy publica La Dalia Negra, es cuando empiezan a estallar todos estos, o a aparecer todos estos detectives de sofá, entre comillas, ¿no?, que siempre estaban relacionados con el cine de una forma u otra, e intentan relacionarse con el propio caso. Entonces tenemos uno muy interesante, uno de los primeros, que fue John Gilmore. Él había sido un actor, digamos, juvenil, amigo de James Dean, digamos de toda la órbita de James Dean, y él empieza a obsesionarse, él cuenta la historia de que cuando él era niño conoció a la Dalia Negra, y la Dalia Negra llegó a su casa, a casa de la abuela, y que él se enamoró de ella, y unos meses después ella murió. Pasa el tiempo, él deja de ser actor, ¿no? Se convierte en un escritor de true crimes, entrevista a Charles Manson en prisión, y como además es guionista, le piden que escriba un guión precisamente sobre la Dalia Negra. Entonces él empieza a investigar para este guión. Y se va a ir citando John Gilmore con un señor que, como todas las teorías del caso, es súper rocambolesco, que tiene varios alias, y que cuando él lo entrevista, siempre en bares y siempre borracho, él le va contando historias de un tal Arnold Smith, que es colega suyo, que es el asesino de la Dalia, y empieza a hablar en primera persona, ¿no? Entonces él llegará a su solución, que es que estaba hablando con el propio asesino. Entonces está John Gilmore, que es muy interesante, y luego Mary Pacios, que es otra de estas detectives, pero que tiene un vínculo muy especial con Elizabeth Short, porque Elizabeth Short era su niñera. Y Mary Pacios en un momento determinado investiga con Gilmore, pero luego sale de la órbita de Gilmore y se pone ella a investigar. Su libro es esencial porque nos cuenta una parte de la vida de Elizabeth Short que no conocíamos, que es que hacia Medford, donde ella nació, donde ella vivió, cómo era ella de joven, cómo era realmente y las personas que la conocieron. Pero en un momento determinado, Mary Pacios también entra dentro de esta maldición de la Dalia y empieza a conjeturar que Orson Welles, el director, fue el asesino de la Dalia. O sea, todo esto se va abriendo, ¿no? Yo mencionaba antes al doctor George Hodel. Todo esto se va abriendo con un montón de detectives aficionados que intentan vincularse ellos mismos a la propia historia como personajes.
Pero bueno, es alucinante. Bueno, han pasado ya 78 años desde este asesinato. ¿Nunca se ha averiguado quién pudo hacerlo?
No, y no se va a averiguar. Bueno, eso es lo que la mayoría de nosotros creemos, y el propio James Ellroy también lo decía, y lo que se ve, ¿no? Porque en realidad la gente que ha tenido acceso a los archivos tampoco ha conseguido sacar nada en claro. Hay una persona que yo cito en el libro, ¿no? De hecho le voy escribiendo una serie de emails ficticios, ¿no? Que es Larry Harnish, que es un ex editor del LA Times, que sí que lleva 20 años siguiendo el caso, y todas las personas, bueno, muchas personas coinciden que puede ser que tenga al sospechoso más cercano, ¿no? Digamos, más creíble, pero tampoco demuestra nada, porque ¿sabes qué pasa? Que como el caso estuvo tan envuelto en sensacionalismo y en habladurías y en rumores desde casi el momento en que ocurrió, mucha de esa verdad se ha perdido, y además en la época tampoco es que hubieran... Hubo mucho lío policial. O sea, al final, cuando el caso se reabrió, siempre estuvo abierto, pero cuando el caso se reinvestigó unos años más tarde, los 50, la oficina del fiscal lo que vio es que no es que hubiera habido corruptelas, es que había un lío padre entre oficinas de la policía, digamos, estaba la policía del condado, la policía de Los Ángeles, incluso estuvo metido el FBI, y había mucha desorganización y muchas cagadas, muchos errores, ¿no? Entonces no hay visos de que esto vaya a solucionarse. Incluso Harnish, con esa labor que hace tan historiográfica de lo que ocurrió con Elizabeth Short, donde estuvo en cada momento y lo que pasaba en la sociedad angelina, bueno, pues su hipótesis de que un cirujano con demencia que tenía una relación muy tangencial con la familia de Short asesinó a la Dalia en un momento de delirio, tampoco se sostiene demasiado.
¡Qué fuerte! En todo caso, un caso que se convierte en extraordinario como extraordinaria. Puede ser la experiencia de leer La chica muerta favorita de todos. Lo publica Libros del Cao, lo firma Beatriz García Guirado. Bea, gracias por atenderme y te animo a que sigas en esta línea. Libro interesantísimo. Gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo. Buenas noches.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que mis brazos encuentres calor.
Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar.
¿Cuántos duetos habrá grabado Armando Manzanero con este tema de Esperaré?
Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas si mi amor vivir.
Aquí lo hacen con los amigos de Café Quijano. Bueno, sigue en nuestra retina las imágenes terribles, terribles imágenes de los daños que provocó la dana que arrasó en Valencia a finales del pasado octubre.
¡Ostras, mamá! ¡Los coches, los coches, los coches, los coches! ¡Ay, los coches!
¡Garra bien, garra bien! ¡Garra!
Las imágenes eran difíciles de olvidar, como también difíciles están siendo las tareas para que miles de familias recuperen su vida normal. Las inundaciones son un peligro potencial para determinadas zonas de nuestro país y también para otros lugares de Europa. En el continente, este sigue siendo, sin duda, el peligro natural más devastador. Y escucha el dato que te voy a dar. En España, casi el 7% de la población, 7 de cada 100, más de 3 millones de personas viven en zonas inundables. Es una de las conclusiones de un estudio elaborado por las universidades de Almería y Málaga, en el que ha participado mi siguiente invitado. Y nos preguntamos, ¿por qué se producen inundaciones en determinadas zonas de forma recurrente? Digo que ha participado en este estudio el científico Jesús Vargas, es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. Profesor Vargas, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
La primera clave que tenemos que aclarar, ¿qué determina el riesgo de inundabilidad de una zona?
Mira, el riesgo de inundación, o para cualquier otro riesgo natural, siempre tenemos que tener en cuenta tres componentes que interactúan entre sí. El primero es la parte natural, el evento natural, ¿no? Y tiene que ver con la peligrosidad, con la magnitud de este evento, en este caso la cantidad de precipitación, dónde caen, cómo caen, hasta dónde llega la lámina de agua que se inunda. Esto sería la parte natural del evento. La segunda parte, para entender el riesgo, sería la exposición, la segunda componente del riesgo. Es decir, qué número de personas, de elementos, de actividades económicas están situadas en estas zonas que se van a inundar. Y por último, la última componente, menos estudiada, es la vulnerabilidad de todos estos elementos, estas personas, estas actividades económicas que están expuestas al riesgo. ¿Qué características de cada una de ellas las hacen más susceptibles a sufrir daños, ¿no? Por ejemplo, puede haber una persona joven expuesta en una zona de inundación, en una vivienda, pero no es lo mismo que si está una persona mayor. O puede haber un instituto de secundaria con gente joven en una zona inundable, pero puede ser mucho más vulnerable una residencia de ancianos. Estas características, o cómo se combinan estos tres elementos, peligrosidad, exposición y vulnerabilidad, es lo que al final determina el riesgo de inundación.
Correcto. Todo esto que hemos oído, claro, con tanta información como ha habido con la dana que ha azotado a la Comunidad de Valencia, fundamentalmente también en parte de Andalucía, esto de que hablan de que el Mediterráneo alcanza temperaturas muy altas y cuando hay una diferencia térmica tan importante entre lo que hay en la atmósfera y el propio mar Mediterráneo es lo que provoca estos aluviones enormes de agua, ¿el riesgo de inundación es mayor en la costa mediterránea cuando hablamos de España?
Efectivamente, la zona mediterránea, la costa mediterránea, es un punto caliente para la generación de precipitaciones intensas, gotas frías, danas, como las llamamos ahora, especialmente a final de verano y en el otoño, precisamente por lo que comentas. El verano muy caluroso calienta mucho el mar Mediterráneo, que es un mar cerrado, y esto hace que el mar Mediterráneo transporte a la atmósfera mucha energía y mucho vapor de agua. Cuando se descuelga alguna borrasca, que normalmente son borrascas que entran ya frías por el norte, este calentamiento del mar Mediterráneo carga de agua y de energía estas borrascas y cuando se desplazan hacia la península descargan de una forma muy violenta. Además, en el Mediterráneo ocurre una cosa que potencia este riesgo, y es que casi toda la costa mediterránea tiene cerca cadenas montañosas que atrapan estas borrascas y, por lo tanto, detienen las masas de aire y hacen que precipiten de forma muy intensa, con ríos además muy cortos, por lo cual una sierra muy cercana que provoca que se produzcan las precipitaciones y un río que supera una distancia vertical muy grande, una diferencia vertical muy grande en poco espacio, por lo tanto inundaciones muy rápidas y muy repentinas que nos dan poco tiempo de reacción cuando ya están encima.
Jesús, la siguiente cuestión te la pregunto no tanto como profesor, sino como ciudadano que compartes, contemporáneo mío, parte que compartimos las ventajas y desventajas del tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Cómo es posible que algunas administraciones, estoy pensando en la administración autonómica andaluza, hablan de que van a hacer una especie de censo o una aclaración de las zonas que son susceptibles de ser inundadas, pero por otra parte, cuando alguien quiere construir ahí, no solamente autorizan, sino que además cobran las tasas, los impuestos? Esto no da la impresión de que, en fin, es como un cuadro abstracto. Tiene poco sentido que la administración alerte en las zonas que son inundables, por tanto son claramente identificables, pero por otra parte permitan construir ahí, lo autoricen y además cobren impuestos por ello.
Desde luego es una incoherencia total. Es un acierto recalcular los mapas de inundación que tenemos ahora, porque es verdad que los episodios que tenemos ahora con el cambio climático se están quedando cortos las predicciones y los estudios que hemos hecho de inundabilidad, pero a la vez es un desastre, una irresponsabilidad muy grande que se permita o se siga construyendo en zonas inundables, que es la principal causa que aumenta la exposición de la que hablaba antes. Esto es una incoherencia total, porque esto es poner directamente o dar permiso a que la gente se ponga en riesgo. Y esto es una responsabilidad de las administraciones, porque es la que tiene la obligación de saberlo. El ciudadano podrá saberlo, debería estar informado de dónde vive, pero quien tiene la responsabilidad de saberlo fundamentalmente es la administración, que es la que permite que se hagan estas nuevas construcciones. Yo creo que lo que se tiene que hacer es ir un poco en la línea contraria, diría yo, ir retirando paulatinamente, en la medida en la que se pueda, infraestructuras, sobre todo aquellas que son muy vulnerables. Hablamos de que tenemos muchos colegios de educación infantil, tenemos muchas residencias de ancianos en estas zonas. Lo coherente es ir retirando esto.
Correcto.
Porque es lo que nosotros podemos controlar del riesgo, ¿no? La parte natural no la podemos controlar. Sí podemos controlar cómo nos exponemos y cómo nos exponemos a este riesgo.
Correcto. Carmen, te escucha el profesor Vargas, seguro que tienes alguna curiosidad.
Sí, porque antes explicaba, pues por ejemplo, por qué la costa mediterránea es una zona con un mayor riesgo de inundación que otros puntos de nuestro país. ¿El nivel de riesgo, profesor, en estas zonas es hoy mayor que hace 10, 20 o 30 años?
Sí, es mayor por dos causas fundamentales, diría yo. Primero, porque la magnitud de los fenómenos está aumentando. Una de las consecuencias del cambio climático es el aumento en la frecuencia e intensidad de este tipo de fenómenos. Tenemos ya muchos menos días de lluvia por año, sin embargo estos días llueve de manera más intensa, por lo tanto estamos aumentando la peligrosidad. Y además también, y un poco al hilo de lo que comentábamos antes, la urbanización de estas zonas inundables no ha parado desde hace 30 años, seguimos construyendo, por lo tanto estamos aumentando o está aumentando la peligrosidad de manera natural, y nosotros estamos aumentando también la exposición con toda la urbanización que hay en la costa mediterránea, ¿no? Un proceso de urbanización pues muy descontrolado, cuyas consecuencias pues estamos pagando ahora en algunos casos.
Profesor, una vez la lluvia torrencial hace acto de presencia, no antes, sino durante, me refiero, el hecho de tener localizadas en el mapa las zonas inundables, como se ha hecho con este estudio de las universidades de Almería y de Málaga, tener esas zonas identificadas, ¿de qué manera puede ayudar a prevenir daños ante riadas como las que hemos vivido tan recientemente en España?
Pues es fundamental, porque nos da un conocimiento sobre lo que puede pasar, que nos da un tiempo de oro para poder actuar, para poder desalojar sabemos dónde están los edificios más vulnerables, dónde está la gente más vulnerable, sabemos qué se va a inundar, por lo tanto, nos da un margen de acción, sobre todo para los equipos de protección civil y emergencias, que puede ser vital, ¿no? Por centrar los esfuerzos y sobre todo priorizar aquellos puntos donde haya más exposición.
Porque, profesor, para evitar confusiones por parte de quienes nos están oyendo, no hablemos ahora de zonas que son evidentemente inundables ante una situación, no digo de lluvia torrencial, de muchísima lluvia. Hablemos ahora de una zona que en principio no estaría catalogada como zona inundable. ¿Un fenómeno torrencial de agua puede hacer susceptible también de que una zona a priori no inundable termine siendo inundable, ¿no?
Podría ser. Es verdad que los estudios que hay de inundabilidad ya tienen muy acotadas las zonas y es difícil que una inundación fluvial, es decir, un desbordamiento de un río, alcance zonas que no se han tenido previstas. Podría pasar porque estos estudios se hacen fundamentalmente en base a los registros históricos que tenemos. Pero tenemos otro tipo de inundación de la que se habla menos, pero nosotros la sufrimos en Málaga, en la Pasardana, y es la inundación que ocurre no por un desbordamiento, sino porque el pavimento es incapaz de asumir toda la carga de agua que le está llegando, ¿no? Tenemos calles en las que predomina el asfalto tiene una capacidad de retención de agua muy limitada y eso provoca que si no hay una buena gestión de las alcantarillas o no hay sistemas de drenaje efectivos, aunque no pase un río cerca de tu ciudad, se pueda producir inundaciones como las que nosotros vivimos en el centro de Málaga hace poquito, ¿no? Que no se desbordó ningún río, sin embargo todos recordamos las imágenes de los contenedores flotando o los coches con agua prácticamente hasta la ventanilla.
Recuerda el dato, en España casi el 7% de la población, lo dice, en fin, lo concluye un estudio elaborado por las universidades de Almería y Málaga, el 7% de la población, más de 3 millones de personas viven en zonas inundables, por tanto corriendo un altísimo riesgo. Y desde luego si están en la zona mediterránea, cuando decimos altísimo riesgo, queremos decir un riesgo realmente alto. Profesor Vargas, gracias por atenderme, gracias por atendernos a esta hora de la noche. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio. Y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Pues vamos con ese sencillo ejercicio. Solo unos días después de que la ley de amnistía fuese aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso, el gobierno daba un paso más. Una semana como esta, pero de 2024, el texto era aprobado en el Congreso de los Diputados.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 349. Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso.
La votación de la llamada Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña salió adelante, Andrés.
Pues sí, lo hizo con los votos a favor de los partidos que conforman el gobierno y los de sus socios. PP y Vox votaron en contra y se refirieron a esta aprobación como corrupción política.
Se cumple un año desde que el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios aprobaran en el Congreso la ley de amnistía. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Fíjate qué curioso en este ejercicio de la sensación de cómo pasa el tiempo, ¿no? En esta misma semana que ocurría la votación de esta ley, saltaba la noticia. La Fiscalía denunciaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por presunto fraude fiscal.
El Ministerio Público detallaba una trama de facturas falsas para eludir el pago de impuestos a Hacienda pertenecientes a las empresas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según la Fiscalía, el montante del fraude asciende a algo más de 350.000 euros. A día de hoy, la causa continúa abierta.
Fíjate, ha pasado ya un año desde la primera noticia que tuvimos. Y un asunto más que era noticia, una semana como esta, pero de 2024. Los españoles recordábamos el 20 aniversario del mayor atentado terrorista sufrido en nuestro país.
Hablamos, lógicamente, de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Existe una fecha clave en la historia reciente de nuestro país que ha quedado grabada en la memoria de todos los españoles. Podría haber sido un día cualquiera, pero no lo fue. Aquella mañana del jueves 11 de marzo de 2004, 193 personas despertarían sin ser conscientes de que iban a enfrentarse a la muerte. Entre las 7:36 y las 7:40, en la red de cercanías de Madrid, cuatro trenes serían protagonistas de 10 explosiones controladas simultáneas.
Oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Más allá de las víctimas mortales, más de 2.000 personas sufrieron heridas de mayor o menor gravedad. Aunque inicialmente todas las miradas se desviaron al grupo terrorista ETA, pronto se supo que aquellos atentados habían sido gestados por una célula yihadista.
La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa.
El terror se instaló en España a apenas 3 días de las elecciones generales, provocando un desconcierto en la sociedad del que nacieron acusaciones mutuas de ocultamiento y distorsión entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Nadie puede olvidar aún las detonaciones de aquellas mochilas bomba con dinamita goma 2, ni los gritos de los heridos, ni el sonido de las ambulancias intentando mantener con vida a los viajeros de aquellos trenes. La calma tardó en regresar a una ciudad y una nación rotas por el dolor, heridas en lo más hondo por el peor atentado de su historia. Un atentado que llegó para poner las peores cartas sobre la mesa. Y es que aprendimos que nadie está a salvo del terrorismo internacional si no somos conscientes de su existencia. Y si no ponemos medios para protegernos de una de las peores lacras de la humanidad.
Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free.
Esta semana, cuando se cumplen 21 años de los atentados del 11M, nuestro compromiso es seguir sin olvidar. Gracias, hasta la semana que viene.
Between life and nowhere, I don't want to be the one left in there, left in there.